Estados Unidos de América.
Economistas cubanos pronostican que la falta de divisas agudiza una crisis económica que podría conducir a otro periodo especial. Arrecia la represión gubernamental contra la libertad de expresión artística en vísperas del inicio de la Bienal de La Habana. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela denuncia la presencia en ese país de tropas y agentes de inteligencia de Cuba y Rusia. El presidente interino Juan Guaidó reitera llamado a los militares para que retiren su apoyo a Maduro. Trasladan al Vaticano al obispo nicaragüense más crítico del régimen de Daniel Ortega. Y arrestan en Londres al fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:01, el mediodía del jueves 11 de abril del año 2019. Gracias, como siempre, por continuar en sintonía con Radio Martí. Aquí estamos para ofrecerle los detalles de las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Yo soy Margarita Rojo en el Estudio A de la emisora Radio Martí, junto a mi colega de noticias, Joan Andrés. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Media hora de informativo. Recuerden, a las 12:30, la iglesia que creció con el exilio. Así que vamos a las noticias.
Economistas cubanos alertan la posibilidad de un empeoramiento de la situación económica del país que pueda llevarlo a un nuevo periodo especial. Tomás Cardoso nos da los detalles.
Falta de divisas, disminución en las importaciones, rebaja en el petróleo que entra de Venezuela, así como el incumplimiento en las producciones nacionales, es el escenario actual de la economía cubana, expresa el economista Enix Berrio.
Este país no tiene la capacidad para resolver el gran problema que tiene, que es la falta de divisas. Y no hay duda que para que la economía cubana crezca necesita importar. Ya se acumulan incumplimientos en producciones clave, como la producción de azúcar, la importación de combustibles procedentes mayormente de Venezuela, productos que tienen que ver con la alimentación, sector agropecuario, medicamentos, por la exportación de servicios profesionales. Eso se va a traducir en una mayor profundización del nivel carencial que tenemos en el país y que se van a seguir proliferando, por tanto, esas imágenes de la desesperación y preocupación del ciudadano común.
Y para el profesor de Economía en la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, la receta para salir de la crisis es la liberalización de todas las fuerzas productivas, a lo que hasta ahora se niegan las autoridades del país.
Se están dilatando medidas que son absolutamente necesarias, que es liberalizar la economía, aceptar que tiene que existir una economía privada en todo el país, que el Estado tiene que reducir sus funciones a las básicas, porque si no, todo esto que están haciendo de ahora decir que no viene un periodo especial, pero que viene algo parecido, todo eso no va a servir de nada, y dentro de unos meses todavía vamos a estar peor, y estos puntos de estallidos sociales que se van produciendo van a ser generalizados, y esto es lo que me temo que puede ocurrir como no cambien las cosas.
Este miércoles, en un discurso en la Asamblea Nacional del Poder Popular y ante la posibilidad de una crisis económica en los próximos meses, el general Raúl Castro dijo: tenemos que estar preparados para la peor variante. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Mientras tanto, critican en Cuba el plan alimenticio que fue presentado por el comandante de la revolución, Guillermo García Frías. Juan de Castañeda amplía.
En una comparecencia durante la emisión del programa de la televisión cubana Mesa Redonda, el comandante de la revolución castrista García Frías dio a conocer un plan que recuerda las megalómanas ideas del fallecido dictador Fidel Castro. La estrategia ahora es la crianza de vacas estabuladas. La estabulación consiste en mantener a los animales dentro de un espacio cerrado específico. La segunda estrategia aplica al avestruz africano, que es importado desde México. García Frías, que ahora funge como director de la Empresa Nacional de Flora y Fauna, aseguró que están experimentando también con cocodrilos y jutías cubanas. Estos anuncios, sobre todo el del avestruz, ha generado numerosos memes y burlas en las redes sociales. Y es que la escasez crónica de productos básicos debido a la perenne crisis en la economía cubana se ha recrudecido con la grave situación de Venezuela y el enfriamiento del intercambio con Brasil. Muchos cubanos ven rondando entonces el fantasma del periodo especial, así como la implementación de ideas al estilo de las iniciativas fracasadas que el castrismo generó a partir de 1959. Las teorías del avestruz, las jutías y las vacas estabuladas ya no sorprenden a los cubanos, acostumbrados al largo historial de iniciativas revolucionarias para solucionar el sexagenario problema de la alimentación en la isla. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Continuamos en Cuba y hablando de crisis, el arroz escasea en los mercados estatales de la localidad de Máximo Gómez, esto en Matanzas. Desde allí el opositor Nelson Acosta comentó la situación a Radio Martí.
Ya empezó aquí en el poblado de Simón escasear el arroz, en lo que es la placita de por el Estado. Los particulares no tienen. Entonces, antier entró el arroz y harina para despachar. Entonces empezaron a despachar la vez por la mañana y las colas eran inmensas. Hubo hasta discusión y eso, por comprar el arroz y la harina. Muchos pequeños agricultores que siembran arroz y después se lo venden a la población o a sus casas. Entonces, esas personas ya muchos no tienen arroz o lo tienen guardado para cuando se ponga más caro, ¿entiendes? Muchas personas tienen su finquil y eso, cosechan arroz y vaya, todo tipo de vaya, arroz, frijoles, sus cositas. Al Estado escasear, la población le compra al particular. Entonces, al saber la situación que se está avecinando aquí en este país, ¿qué están haciendo? Lo están guardando para cuando se ponga más caro. Se está diciendo un periodo especial más grande que en los años 90. ¿Qué están haciendo? Están guardando el arroz para cuando se pierda completo, que no haya, poderlo vender más caro, porque aquí hubo una época en los años 90 que el arroz tuvo 50 y 60 pesos la libra por la calle, vaya en los particulares, porque el Estado no tenía. Entonces están esperando la desfacilitación para podérselo vender al mismo pueblo a más caro.
Y a escasos días del inicio de la 13ª edición de la Bienal de La Habana, el régimen fortalece su escalada represiva contra la libertad de expresión artística. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Las autoridades cubanas negaron la entrada al país a la artista cubano-americana Coco Fusco, la más reciente acción contra la libertad de creación.
Dicen, nosotros no tenemos información acerca de la base de esta expulsión, pero usted no puede entrar. Y después un señor uniformado de inmigración y extranjería dijo, tengo una inadmisible aquí.
El 12 de abril se inaugurará la Bienal Oficial de La Habana.
Yo no veo ese nivel internacional en la selección y tampoco veo ese nivel en la participación cubana. O sea, hay algunos sí que son famosones, pero no todo el mundo está. Y hay muchos artistas muy interesantes que no caen bien al gobierno y ellos no están ahí.
Pero también se ha planeado el proyecto independiente Bienal de La Habana sin 349, que se llevará a cabo en el Museo de Arte Políticamente Incómodo de La Habana Vieja, dirigido por el artista gráfico Luis Manuel Otero Alcántara.
Un proyecto que se llama Se Usa, donde vamos a hacer una exposición colectiva que va a estar los diferentes artistas así independientes. Seguridad de Estado me metió preso y era para meterme miedo con estos proyectos y decirme que no podía hacerlo. Ha habido varios artistas que estaban a sus casas, los persiguen.
Por su parte, la activista Tania Bruguera denunció en su cuenta de Facebook que su tío está siendo acosado por la policía política para que revele cómo será la participación de su sobrina en la edición número 13 de la Bienal de La Habana. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
Son las 12:09 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias. En un encuentro con la prensa hoy en Madrid, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, atacó la presencia de militares y agentes de inteligencia cubanos y ahora también de soldados rusos en la nación petrolera. Abrams señaló que aunque Estados Unidos no descarta la posibilidad de una intervención militar en Venezuela, el gobierno de Donald Trump tiene actualmente una posición pacífica, centrada en la presión política, económica y financiera sobre el régimen chavista. Un comunicado de Exteriores de Madrid dejó claro que para España la crisis que afecta a Venezuela requiere una solución política, pacífica y democrática que excluya el uso de la fuerza.
Y hablando de Venezuela, el presidente encargado Juan Guaidó volvió a pedir a los militares que retiren su apoyo a Nicolás Maduro. Amado Gil tiene las declaraciones que hizo ante grupos de seguidores.
En medio de varias protestas vecinales que se organizaron en distintos puntos de Caracas contra el gobierno de Nicolás Maduro, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, insistió en que los militares no deben apoyar al gobierno usurpador.
Ya sabemos que no podemos esperar nada del régimen, ya lo sabemos, pero sí queremos esperar y podemos esperar de nuestros funcionarios públicos. Sí queremos y podemos esperar de nuestra gente que quiere cambiar también este país. De las Fuerzas Armadas, de los organismos de seguridad del Estado, de ellos sí esperamos y mucho. Han visto cómo en otros países salieron a respaldar la lucha del pueblo, ¿cierto? Nuestra lucha es la lucha de ellos, es la misma. Que vivan de su sueldo, que vuelvan a vivir con dignidad.
Guaidó recorrió varias de las manifestaciones que se organizaron en la capital venezolana. Allí, ante sus seguidores y dirigiéndose a los militares, ejemplificó el aislamiento del gobierno con el reconocimiento de la OEA de un representante de la Asamblea Nacional electa.
La OEA reconoció a nuestro representante definitivamente en un evento histórico. En un evento histórico. Entonces creo que es evidente quiénes se quedan solos.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, le exigió a las Fuerzas Armadas que se pongan del lado de Venezuela. Los invitó a ponerse del lado correcto de la historia, a recuperar el honor. Les preguntó que hasta cuándo se va a sostener a alguien que no tiene respuestas de ningún tipo para resolver los problemas del país. Así les dijo Juan Guaidó a los militares, considerados el principal sostén del gobierno socialista de Maduro. Las concentraciones en Caracas coincidieron con un nuevo apagón masivo que afectó la capital y buena parte de Venezuela durante la noche del martes y parte del miércoles. Amado Gil, Radio Martí.
Justamente esa nueva protesta protagonizaron también opositores venezolanos en medio del quinto apagón que se registra desde el pasado 7 de marzo. Vamos ahora a la capital en Caracas con el informe que nos envía Aymara Lorenzo.
Alcanzar los 1,000 puntos para la Operación Libertad fue el objetivo de esta nueva convocatoria en la que Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, pidió a los venezolanos organizarse para avanzar en el objetivo de lograr la salida de Nicolás Maduro. Dejó claro que no se presta a falsas negociaciones.
Aprovecho que hay rumores por ahí, algunos países de buena fe tratando de participar en alternativas de construcción de salida. Los venezolanos no nos prestamos para ningún falso diálogo, ni para nuevos zapateros, ni nada de eso.
En diversos puntos de Venezuela, como en el estado Apure y en el estado Lara, se registraron amedrentamiento por parte de paramilitares, llamados colectivos, y represión hacia los manifestantes por parte de los cuerpos de seguridad. Mientras, Nicolás Maduro, quien justifica los continuos apagones a pesar del plan de racionamiento, con supuestos ataques diarios al sistema eléctrico nacional, recibió a la Cruz Roja Internacional para gestionar el ingreso de ayuda humanitaria, a pesar de que desconoce la existencia de una crisis en Venezuela.
Llegamos a un acuerdo, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el gobierno bolivariano, de trabajar para conjuntamente con los organismos de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, traer a Venezuela todo el apoyo, toda la ayuda de carácter humanitaria que pueda traerse, respetando la soberanía de nuestro país.
Este miércoles, la Organización de Naciones Unidas divulgó que 7 millones de venezolanos, es decir, el 20% de la población, necesita ayuda humanitaria. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y pasamos a Nicaragua y el monseñor Silvio José Báez, el religioso más crítico del régimen Ortega Murillo y quien se ha manifestado al lado del pueblo nicaragüense, será trasladado a Roma. Los detalles de este informe procede de Managua.
El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, dio a conocer este miércoles que su obispo auxiliar, monseñor Silvio José Báez, va a ser trasladado a Roma después de las fiestas de Semana Santa, en la Pascua, ya que estará realizando junto al Papa Francisco un trabajo pastoral. Monseñor Silvio José Báez ha sido una de las voces más críticas en contra del régimen de Daniel Ortega y quien goza de gran aceptación en el pueblo de Nicaragua. Al despedirse, dio estas palabras.
Le recordé que este es un pueblo crucificado, que este es un país secuestrado y que aquí hay unos poderes fácticos dominados por la mentira, la injusticia, la represión y la ambición, que lastimosamente adoran al Dios riqueza y al Dios dinero, y por él sacrifican seres humanos. Esta es la realidad de Nicaragua. En Nicaragua no hay enfrentamiento entre dos grupos. Lo que hay es un grupo idolátrico que sacrifica seres humanos.
Con respecto a este segundo diálogo, yo he expresado en más de una oportunidad mi opinión constructiva. Siempre he dicho que aunque estén los mejores mediadores del mundo, si no hay voluntad política, si no se camina en la verdad, si no se piensa en el futuro de Nicaragua, más allá de las ambiciones personales y de los condicionamientos ideológicos, no se va a lograr nada.
La Feligresía Católica de Nicaragua está inconforme con la decisión, sin embargo respetan la decisión del Papa Francisco, ya que se trata de la seguridad de Monseñor Silvio José Báez, quien ha sido o ha sufrido dos atentados en contra de su vida por parte de paramilitares. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y no hay una solución a la ola de migrantes centroamericanos. Una nueva caravana partió de Honduras hacia la frontera México-estadounidense. Así nos informa Jorge Orellana.
Guatemala asegura que se prepara para la llegada de al menos un millar de hondureños y México insiste en que no abrirá las fronteras de par en par. Al menos un millar de hondureños comenzaron a salir la noche del martes y la madrugada del miércoles de San Pedro Sula. La nueva caravana de migrantes tiene como objetivo recorrer el norte de Centroamérica y el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos, donde esperan lograr una vida próspera y el sueño americano.
Y ver si podemos hacer el sueño americano. Ahorita no llevamos destino hasta donde los agarre el amanecer. Y la idea es llegar a Guatemala primero y emprender nuestro rumbo al norte.
La verdad que aquí en este país hay demasiada pobreza y no hay ni empleo también. Entonces uno toma la decisión de salir del país por eso, en busca de trabajo, una vida mejor para sus hijos, para su familia.
Imagínense, uno madre soltera y con tanto niño, yo tengo tres hijos y no hay formas de salir adelante. No hay trabajo, uno busca y no hay. Entonces son cosas que le dan a uno la iniciativa de salir del país, tal vez a probar a ver qué tal.
Se estima que más de un millón de hondureños viven en Estados Unidos. La mayoría están indocumentados, pero inyectan a la economía hondureña más de 4 mil millones de dólares anuales, cerca del 25% del PIB, un monto superior a las exportaciones hondureñas. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
12:17 minutos en Radio Martí. Ahora nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo y lo que pueden esperar para esta tarde en Cuba. Va a ser una tarde nublada en la región oriental con chubascos y lluvias. En el resto del territorio nacional va a estar parcialmente nublado con aisladas lluvias. Una tarde cálida también con temperaturas que podrían alcanzar máximas entre los 28 y 31 grados Celsius. En la noche las temperaturas bajan y estarán entre los 21 y 24 grados. Los vientos serán variables y débiles en gran parte del país con brisas en la tarde. O habrá oleaje en el litoral norte occidental disminuyendo ahora por la tarde. En el resto de los litorales la mar estará tranquila, excepto desde Punta de Maicía hasta Cabo Cruz, que habrá un poquito de oleaje durante todo el día y la tarde. ...12:18 minutos... y ahora continuamos con más noticias en Radio Martí. El presidente Donald Trump refuerza su política anti-inmigración. Escuchemos los detalles con la agencia Reuters.
Donald Trump refuerza su política anti-inmigración.
Voy a tener que enviar más militares.
Vuelve a insistir en que llegan al país muchos delincuentes que, dice, tienen atemorizados a los vecinos de Texas.
Entran y asaltan sus casas, son muy peligrosos.
Y mientras la justicia vuelve a frenar una de sus medidas, ha prohibido al gobierno que expulse a los migrantes que esperan el permiso de asilo.
En sus intentos de atacar y deportar a los inmigrantes, el gobierno está ignorando la ley.
La Casa Blanca ya ha recurrido la sentencia, pero de momento el fallo deja a cientos de inmigrantes en un limbo legal. Viven en refugios, duermen en tiendas de campaña dentro de almacenes, esperando una respuesta.
Sé que me da miedo ir, pero igual aquí quedarme yo sola me da mucho miedo.
Y la situación no parece que vaya a mejorar, porque cerca de un millar de hondureños han partido hacia los Estados Unidos.
No hay formas de salir adelante.
Recorren más de 2.500 kilómetros hacinados en autobuses o directamente a pie.
En busca de trabajo, una vida nueva para sus hijos, para su familia.
Arriesgan su vida por cumplir el sueño americano.
El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo justificó ante una comisión del Senado la retirada de ayuda financiera al Triángulo Norte, asegurando que los fondos no están dando los resultados deseados. Desde Washington nos informa con detalles Bricio Segovia.
El secretario de Estado Mike Pompeo testificó este miércoles ante una comisión del Senado. El motivo, explicar el presupuesto del Departamento de Estado para 2020 y la reducción del 23% que propone. Entre estos recortes se encuentra la ayuda que Washington destinaba a Honduras, El Salvador y Guatemala, conocidos como el Triángulo Norte.
Puede ver con la crisis en la frontera sur que no ha dado buenos resultados, así que estamos intentando cambiarlo. Simplemente hacemos frente a la realidad. No basta con destinar el dinero y gastárnoslo allí. Tenemos que obtener resultados.
De momento, la administración no indicó exactamente ni el monto ni los programas que se verán afectados. Según un estudio del Servicio de Investigación del Congreso, entre el año pasado y este se asignaron alrededor de 1.300 millones de dólares a la región y la gran mayoría se destinó a estos tres países. Los críticos de esta medida aseguran que la retirada de fondos afectará a programas que combaten la pobreza extrema, la violencia y la impunidad, es decir, las causas que motivan a los centroamericanos a huir hacia Estados Unidos. Sin embargo, quienes defienden este recorte afirman que buena parte de los fondos caían en saco roto debido a la corrupción en estas naciones. En cuanto a la crisis en la frontera sur de Estados Unidos, Pompeo también se refirió a los cárteles.
Son organizaciones poderosas en México con enormes incentivos para continuar entregando estas drogas, ya sea cocaína u opioides, en nuestro país. Es algo muy lucrativo, así que debemos desplegar todo nuestro poder y necesitamos socios.
Entre los socios que citó el secretario de Estado se encuentran México, los países del Triángulo Norte y China. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Precisamente hoy el secretario de Estado Mike Pompeo inicia una gira por Latinoamérica con el objetivo de aumentar la presión sobre el presidente en disputa, Nicolás Maduro, y reforzar los lazos con otros países para hacer frente a los gobiernos de Cuba y Nicaragua. En declaraciones a la prensa, un alto funcionario del Departamento de Estado consideró que Latinoamérica vive un momento crítico con respecto a Venezuela, Nicaragua y Cuba, tres países en donde Estados Unidos quiere promover un regreso a la democracia y a los que ha bautizado como la Troika de la tiranía. En su gira, que concluye el próximo lunes, el secretario de Estado tiene previsto visitar Chile, Paraguay, Perú y la ciudad colombiana de Cúcuta, que es frontera con Venezuela.
Y la confianza de los hispanos en la economía de los Estados Unidos decayó ligeramente en el primer trimestre del año, al situarse en el 96,6%, casi 2 puntos porcentuales por debajo del cuarto trimestre de 2018, según una encuesta de la Florida Atlantic University. El deterioro de la perspectiva económica refleja las divisiones políticas. Sin embargo, el índice del sentimiento del consumidor de los hispanos muestra que la confianza entre la población general del país es 2 puntos mejor que la del primer trimestre de 2018. El 67% de los latinos radicados en los Estados Unidos dijo estar económicamente mejor respecto al año anterior, 4 puntos por debajo del sentimiento del último trimestre de 2018.
...12:22 minutos, continuamos en Radio Martí con más noticias titulares. La noticia sorpresa de hoy: el gobierno de Ecuador retira la nacionalidad ecuatoriana Julian Assange, fundador de Wikileaks, y explica su razonamiento al actuar contra el famoso hacker. Desde la capital en Quito, ahora nos informa Giselle Jácome.
El presidente Lenín Moreno puso fin al asilo del que gozaba Julian Assange en Londres, después de 6 años, 10 meses desde que el hacker se encontraba refugiado en las instalaciones de la Embajada de Ecuador en Londres. El presidente, mediante un anuncio, dio las razones por las que Assange debía dejar la sede diplomática.
Violó particularmente la norma de no intervenir en asuntos internos de otros estados. La más reciente alerta en este sentido se dio en enero del 2019, cuando Wikileaks filtró documentos del Vaticano. Esta y otras publicaciones han confirmado las sospechas que tiene el mundo de que el señor Assange sigue vinculado con Wikileaks y, por lo tanto, con las intromisiones de esta organización en asuntos de otros estados.
Otro de los argumentos que señaló el presidente Moreno para solicitar a la policía de Scotland Yard la invitación para retirar a Assange de la embajada fue el comportamiento del hacker dentro de la sede diplomática.
Sobre el comportamiento del señor Assange, la paciencia del Ecuador ha llegado a su límite. Instaló equipos electrónicos de distorsión no permitidos, bloqueó las cámaras de seguridad de la misión del Ecuador en Londres, agredido y maltratado a guardias de la sede diplomática, ha accedido sin permiso a archivos de seguridad de nuestra embajada.
El ex canciller Marcelo Fernández de Córdoba señala que Ecuador hizo uso de su soberanía actuando de acuerdo al derecho internacional.
El Ecuador, en uso de su soberanía, ha retirado el asilo y obviamente ha pedido a las autoridades británicas que lo retiren de la embajada.
El expresidente Rafael Correa, quien otorgó el asilo a Assange el 17 de junio de 2012, reaccionó a través de su cuenta de Twitter señalando: el traidor más grande de la historia ecuatoriana y latinoamericana, Lenín Moreno, permitió que la policía británica entre a nuestra embajada en Londres para arrestar a Assange. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Por otra parte, Estados Unidos presenta un cargo contra el fundador de WikiLeaks, precisamente Julian Assange, acusándolo de asociación ilícita para ingresar a una computadora del Pentágono tras su arresto en Londres. Nos informa Luis Alberto Facal.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, de asociación ilícita con Chelsea Manning para ingresar a una computadora del gobierno. El cargo fue anunciado el jueves después de que Assange fue arrestado en Londres en relación con un pedido de extradición de Estados Unidos y por violar las condiciones de libertad bajo fianza que le fueron impuestas en 2012. La acusación dice que Assange ayudó a Manning, un ex analista de inteligencia del ejército de Estados Unidos, a descubrir una contraseña que le permitió acceder en computadoras del Pentágono. Assange se había refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres desde 2012 para evitar ser extraditado a Suecia para enfrentar cargos de agresión sexual. El arresto de Assange se produjo hoy después de que el gobierno ecuatoriano le retiró el asilo que le había otorgado hace 7 años el entonces presidente Rafael Correa. La abogada de Assange, Jennifer Robinson, había dicho anteriormente al anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos que el fundador de WikiLeaks fue arrestado por una solicitud de extradición de Estados Unidos, así como también por cargos de incumplimiento de las condiciones de fianza. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En otras informaciones, el ministro de Defensa de la Nación Africana de Sudán anunció hoy el arresto del presidente Omar al-Bashir y la suspensión de la Constitución. Previamente, la Seguridad Nacional había anunciado también la liberación de todos los presos políticos, pero sin precisar cuántos serían beneficiados por la medida. Desde el sábado, miles de personas se manifiestan en las calles de Jartum pidiendo la renuncia de Omar al-Bashir. El depuesto líder sudanés es considerado un paria en Occidente y es buscado por la Corte Penal Internacional por cargo de genocidio en relación con las atrocidades en Darfur. Omar al-Bashir había gobernado Sudán por 30 años, más tiempo que ningún líder desde que el país obtuvo su independencia en 1956.
Y por otro lado, en España, el Partido Ciudadanos prometió que si llega al gobierno otorgará la residencia a todos los venezolanos que huyen del régimen de Maduro. Desde Madrid nos informa Michel Suárez.
Albert Rivera, candidato a la presidencia del gobierno español por el partido centrista Ciudadanos, aseguró en la isla de Tenerife que si gana las elecciones, aprobará un estatuto de protección temporal para los venezolanos que huyen de su país.
Cuando sea presidente de gobierno me comprometo en los primeros 100 días de los primeros consejos de ministros a aprobar un estatuto de protección temporal a todos los venezolanos en España. Vamos a reconocer derechos y permisos de trabajo a todos los venezolanos que estéis aquí temporalmente.
Rivera también criticó la pasividad del gobierno de Pedro Sánchez en relación con la crítica situación de Venezuela.
El último en reconocer a Guaidó, el último que no ha reconocido todavía el embajador que ha puesto a Guaidó en España, los últimos en Europa mirando hacia otro lado, que todavía no hemos impuesto sanciones a los chavistas, que todavía no hemos denunciado a la Corte Penal Internacional a Maduro y a todos sus tiranos.
El candidato de Ciudadanos, que va tercero en las encuestas, pero podría gobernar en coalición con el derechista Partido Popular, prometió incrementar las sanciones económicas contra los capitales y propiedades de los chavistas en España y liderar la presión de la Unión Europea contra Nicolás Maduro. Esta semana, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo que España no será un santuario para los dirigentes chavistas que deseen abandonar a Maduro porque no les puede garantizar inmunidad. Desde Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Y un círculo oscuro en medio de un disco resplandeciente. Esa es la primera imagen de un agujero negro que fue presentada el miércoles al mundo al término de una aventura tecnológica inédita. La AFP tiene los detalles.
La primera imagen de un agujero negro fue presentada el miércoles al término de una aventura tecnológica inédita. El monstruo cósmico fue detectado a unos 50 millones de años luz de la Tierra. Un agujero negro es un objeto celeste que posee una masa extremadamente importante en un volumen muy pequeño, como si la Tierra estuviera contenida en un dedal. Son tan masivos que ni la materia ni la luz pueden escapar, por lo que son invisibles. La ansiada imagen fue realizada gracias a una colaboración internacional que reagrupa a casi una decena de radiotelescopios en el mundo. Combinándolos, los astrónomos pudieron disponer de un observatorio virtual del tamaño de la Tierra, con el que, según aseguran, se podría leer desde Nueva York un periódico abierto en París.
Radio.
Radio Martí Noticias.
Y aquí están las noticias principales que damos cobertura hoy en Radio Martí. Economistas cubanos pronostican que la falta de divisas agudiza una crisis económica que podría conducir a otro periodo especial. Arrecia también la represión gubernamental contra la libertad de expresión artística en víspera del inicio de la Bienal de La Habana. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela denuncia la presencia en ese país de tropas y agentes de inteligencia de Cuba y Rusia. El presidente